Análisis.
Opinión.
Derechos.
Libertad de expresión.
Independencia judicial.
Autonomía y cero corrupción en la justicia. Son parte de los pilares fundamentales del desarrollo de un verdadero sentido de justicia en el país. Bienvenidos a Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano para la probidad de jueces, fiscales y servidores judiciales. Saludos cordiales a nombre de quienes hacemos el programa Ojo a la Justicia. El día de hoy realizaremos un análisis de la situación política, la cual se está agudizando con la serie de protestas por parte de las organizaciones sociales, quienes están en desacuerdo en una serie de intentos políticos de ir consolidando perpetuidad en el poder por parte del actual gobierno. Vamos a analizar desde el punto de vista de Juan Cubi, director de Fundación Donum, con quien analizamos las contradicciones de este gobierno que se dice socialista.
Muchas gracias por el espacio. Mira, yo creo que las evidencias demuestran la realidad, cae por su propio peso lo que está sucediendo en este país. No solo que nunca hubo realmente un proyecto socialista, como lo entendemos desde una lógica de principios y de fundamentos de lo que puede ser una transformación de una sociedad, sino que inclusive hemos empeorado en ciertos aspectos, porque hay un grave retroceso en muchas de las políticas que desde la izquierda y desde los movimientos sociales se defendieron durante décadas, que son aquellas defensas que permitieron o condujeron a la realización de una asamblea constituyente para constituir un nuevo pacto social. Y resulta que a la vuelta de unos pocos años nos hemos dado cuenta de que muchos de los sectores que estuvimos apoyando este proceso estamos hoy marginados de muchos, no solo de decisiones, sino de muchos espacios públicos. Yo creo que no puede haber socialismo sin sociedad, porque la misma etimología de la palabra socialista no se refiere ni a un caudillo, ni a un gobierno, ni a un Estado. Se refiere a la capacidad de una sociedad de construir su proyecto de vida conjunto, en democracia, a partir no solo de los acuerdos, sino también del respeto a la diversidad y a la diferencia. Y vemos que en este momento tenemos un gobierno que más bien tiende a reprimir, a controlar, a neutralizar a todos los sectores que discrepan. Y muchos son sectores populares, sectores indígenas, sectores de maestros, de estudiantes. Entonces, desde esa lógica, hablar de socialismo creo que es una ficción. Yo creo que se han prostituido muchas palabras. A veces desde el poder hay una tendencia a utilizar, a manipular las palabras, los conceptos políticos, de manera que te sirvan para un propósito muy puntual, pero que terminan pervirtiéndolo, como tú dices, se lo desgasta. Por ejemplo, el concepto de democracia. ¿Cómo va a ser democracia lo que vivimos en este momento cuando tenemos que 100 asambleístas están presionando porque se dé la reelección indefinida? Lo cual contrasta con esta idea de alternabilidad, con esta idea de posibilitar las distintas expresiones políticas de una sociedad. Socialismo, creo que ya ni siquiera el gobierno está utilizando esta muletilla del socialismo del siglo XXI, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Si hablaban de socialismo del siglo XXI hace un rato, luego la restauración conservadora, como ya se demostró que la restauración conservadora es del mismo gobierno, ahora están hablando de Ecuador ya cambió. Si lo que hay aquí es una serie de eslóganes, una serie de clichés que se utilizan mediáticamente, una estrategia publicitaria del gobierno que es muy efectiva, pero que siempre está echando mano de estos recursos simbólicos. No sé si te has fijado lo que sucede con la figura de Eloy Alfaro. Se ha convertido prácticamente en una valla publicitaria, donde todos aquellos mensajes o contenidos que nos dio el viejo luchador han sido desechados porque no convienen. No te olvides que en el año 2004, si no me equivoco la fecha, Alfaro se opuso a la reelección. Cuando a él le plantearon, no, perdón, creo que era para el 2010-11, le plantean la reelección y él dijo, yo soy en principio un demócrata y por lo tanto la reelección, ni siquiera indefinida, la reelección por un solo periodo contraría mis conceptos y mis principios democráticos.
El gobierno y su discurso real.
A ver, lo que está construyendo es un discurso unívoco. ¿En qué sentido? Si el gobierno necesita enviar mensajes unilaterales, mensajes uniformes que convenzan a la población. Y en ese sentido creo que tienen un excelente equipo de publicidad. Lo que está haciendo el gobierno es construir un estado de propaganda. Y tienes ahí unas personas que entiendo que tienen una asesoría de ciertos sectores políticos latinoamericanos especializados en este tipo de control de los espacios de comunicación. Entonces, ¿qué hace el gobierno, por ejemplo? te habla del antiimperialismo, por ejemplo. Imagínate cómo utiliza ese recurso simbólico. Y sin embargo, tiene el país prácticamente vendido a la China. Y el tema es que el imperialismo no está asociado con un país. El imperialismo es el desarrollo de un sistema, que en este caso es el sistema capitalista. Entonces resulta que con ese discurso anti-norteamericano justifica la entrega del país al imperialismo chino. Porque las empresas chinas no son socialistas, no, las empresas chinas son capitalistas.
Las contradicciones de quienes ganan realmente con el socialismo del siglo XXI.
Mira, yo no he oído ya esta muletilla de que le acusan de socialista a Correa. Hace mucho tiempo que ya no escucho. Más bien, escucho alabanzas de los sectores empresariales, porque están haciendo el gran negocio de su vida. No sé si has leído tú estos informes que hace incluso la revista Vistazo, ¿no? Que no es una revista de izquierda, obviamente. Cuando hace el recuento de las principales empresas y los negocios que han tenido en estos años, te das cuenta que hay un proceso de concentración de capital impresionante. Nosotros mismos estamos yendo a presentar una investigación en el campo, en el sector de la salud, donde se ve que la concentración del capital en monopolios ligados a los servicios de salud ha crecido de una manera inédita en la historia de este país. Entonces, eso obviamente es contrario a lo que son las doctrinas del socialismo, en el sentido de que tienden más bien a fortalecer la base social. Fíjate, la economía social y solidaria está totalmente marginada dentro de lo que es la distribución de la renta en este país. La gran parte de los ingresos del petróleo han terminado de alguna manera en los bolsillos de los grandes grupos monopólicos tradicionales y de aquellos nuevos que se han estado construyendo a la sombra del actual gobierno. Entonces yo, cuando me dicen a mí, bueno, ¿de qué socialismo estamos hablando? Si más bien lo que está recogiendo el gobierno son felicitaciones de los sectores empresariales. Pruebas al canto, el Tratado de Libre Comercio con Europa. No sé si tú has leído quiénes son los que están de alguna manera justificando la pertinencia de ese acuerdo.
Dentro del equipo negociador.
No solo el equipo negociador. Los representantes del equipo negociador tienen vínculos con los sectores empresariales. Son grupos empresariales que abiertamente están defendiendo la suscripción de ese Tratado de Libre Comercio porque conviene a los intereses de ciertos sectores exportadores. ¿Quiénes se oponen al Tratado de Libre Comercio? Son los sectores de la pequeña economía que son, de alguna manera, los que más se han visto perjudicados en estos años de gobierno.
La nueva matriz productiva. ¿Es solo un discurso?
A ver, lo de la nueva matriz económica a mí me parece que es todavía un discurso. ¿Por qué razón? Porque en el fondo, en un país como el nuestro, donde todavía tienes un 40% de población rural, si tú no te planteas, por ejemplo, una reforma agraria profunda y radical, no puedes alterar una lógica del poder que está siempre concentrada en los sectores urbanos. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar una matriz productiva sin integrar a ese 40% o más de la población rural que está dedicada a la agricultura? Una. Dos, ¿cómo puedes cambiar la matriz productiva si tú tienes una población indígena que está resistiendo a los procesos extractivistas? Porque claro, te dicen vamos a extraer petróleo y minerales para financiar el desarrollo, pero no te están diciendo que en esa lógica de explotación estás afectando una serie de derechos que son fundamentales para conservar no solo el tema de la cultura, el tema de la naturaleza, sino ese sentido de soberanía de que estos pueblos tienen también una opción desde el suma causa y de definir un proyecto de vida. No olvidemos que el suma causa y como concepto está más articulado, más vinculado a la historia de los pueblos indígenas, no a los sectores empresariales ni capitalistas. Pero se utiliza, fíjate, a propósito de esto, otra perversión de un concepto. Se utiliza el suma causa para hablar de todo, veredas del suma causa, edificios del suma causa, como si el suma causa fuera simplemente una calificación común y corriente como el ISO, como es el ISO 9000, esas cosas.
Entonces, ¿no? Podríamos...
Hay choques de modelo de gobernabilidad, o son similares, el local y el nacional.
¿Qué está sucediendo con Guayaquil? Aquí hay una disputa del control de la ciudad, pero entre grupos que tienen intereses capitalistas. Tú no ves, por ejemplo, la disputa de Guayaquil que sea una opción desde los sectores sociales, de una perspectiva alternativa al modelo, no solo al modelo de Nebot, sino al modelo de Correa. No ves eso. Es una disputa por un control territorial. Y si tú escarbas, te vas a dar cuenta que inclusive muchos de los intereses que están en juego en el modelo aplicado en Guayaquil también lo están compartiendo funcionarios o personalidades ligadas al gobierno. ¿Por qué razón? Porque por eso vuelvo al problema de inicio. Aquí lo que estamos discutiendo es un sistema, que es el sistema capitalista, y desde la izquierda lo que deberías tú plantearte siempre es un debate sobre eso. porque el modelo alternativo para salir de la crisis del capitalismo no puede ser una versión diferente del capitalismo, porque siempre vuelves a lo mismo. Peor aún en una sociedad como la ecuatoriana, con tantas desigualdades y donde la institucionalidad no funciona. Por último, te digo, en el peor de los casos, tú podrías hablar de estos modelos nórdicos, ¿no? Noruega, Suecia, Finlandia, donde de alguna manera han hecho que el capitalismo funcione con los menores efectos sociales posibles, con la menor generación de desigualdades. Pero en el fondo sigue siendo un sistema donde ciertos sectores explotan el trabajo. Ni siquiera eso, no tenemos condiciones para hacerlo. Es más, si el proyecto de Correa se definiera como una socialdemocracia progresista, podría incluso recibir el reconocimiento de ciertos sectores de izquierda. Pero ¿cómo tú puedes plantearte un modelo que es hiperconcentrador de capital y que además restringe derechos? Eso no tiene de socialismo por ningún lado que tú lo mires.
¿El modelo de gobernabilidad del gobierno ecuatoriano se agotó?
Yo creo que ya se agotó ese modelo. Y no ahora por lo del precio del petróleo. Yo creo que ya lleva un agotamiento de los últimos 2 años. Por esa razón, fíjate, cuando deciden explotar el Yasuni en contra de la propia propaganda y palabra del gobierno y en contra de las aspiraciones de, entiendo que es sobre el 70% de la ciudadanía, tú te das cuenta que es un modelo que ya había entrado en crisis antes. Y te lo voy a decir por qué razón. Porque en los procesos de intensificación del capitalismo, tú necesitas ampliar la economía, si no, no funciona el modelito. Como nosotros tenemos una economía dolarizada y no tenemos la posibilidad de devaluar la moneda, esa necesidad de inyectarle recursos monetarios a la economía solo puede provenir de una mayor disponibilidad de dólares, porque tú no tienes la máquina para disponer de mayor dinero, digamos, de mayor circulante. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el gobierno? Cuando empezó a agotarse este modelo hace un par de años, tuvo que empezar a buscar todas las fuentes de ingresos de dólares a la economía. Por eso es que deciden explotar el Yasuní. Ahora, resulta que coincidencialmente hoy tenemos una crisis del precio del petróleo. Por lo tanto, la desesperación del gobierno va a ir increciendo, como se dice en la música, ¿no? Va a ir incrementándose, porque no puedes sostener un modelo que está basado en el despilfarro, en el clientelismo, en la deuda, si tú no tienes recursos. Entonces ahora van a tener que empeñar medio país. Pues no sabemos lo que pasaría en China en el último viaje de Correa, pero lo que se sospecha es que llegó a unos acuerdos que son totalmente perjudiciales para el país. A mí me llamó la atención una declaración el día de hoy de uno de estos industriales que ya estaba puesto de acuerdo con el gobierno para la producción de cocinas. Ellos dicen, nosotros sí tenemos la capacidad de hacerlo. No entendemos por qué el presidente ha dicho que va a importar, no sé, creo que es medio millón de cocinas de la China. Entonces, a mí lo que me entra la duda es que eso es parte de estos acuerdos que hizo en su viaje a China. Porque estás hablando tú de una suma enorme de dinero, 500.000, que pueden llegar a ser las 3 millones que ha planteado, que son las necesidades estratégicas para los próximos, si no me equivoco, son 2 años, ¿no es cierto? 2 o 3 años que vamos a cambiar. Entonces, ahí es cuando tú dices, muy bien, eso es parte de estos acuerdos que someten a la economía del país a los intereses de la China. Y eso no puede ser más entreguista y más proimperialista que lo que hacían los gobiernos del pasado con los Estados Unidos o con Europa. Y porque el imperialismo es una lógica del capital. Eso ya lo explicaron hace más de 100 años los teóricos marxistas. Es decir, el imperialismo es una forma de desarrollo y de expresión del capitalismo en un momento dado de la evolución de la economía. Ese es el capitalismo. No importa el color del país, no importa la definición ideológica que venga detrás de eso. Es una lógica del capital. Tú puedes ser socialdemócrata, puedes ser liberal, puedes ser neoliberal. Eso es secundario. El momento en que esa necesidad de reproducción del capital se expresa por mecanismos de ampliación infinita del mercado, de control infinito de los recursos. Eso es lo que estamos experimentando hoy. Sino que ahora ya no son los ingleses, ya no son los franceses, ya no son los gringos, ahora son los chinos. Pero detrás de eso hay la misma lógica de imposición de una explotación demencial, desproporcionada del trabajo, con la consiguiente exclusión. Porque tú, si te pones a analizar, el imperialismo actual es peor que el que supuestamente lo ejecutaban los europeos o los norteamericanos antes. Porque el nivel de marginación y de exclusión que hay en el mundo actual es pavoroso. No tiene parangón en la historia de la humanidad. Y cada vez va a ser peor, porque el capitalismo no tiene corazón, es decir, no tiene sentimientos, no tiene escrúpulos. El capitalismo tiene que, por ley, por lógica, tiene que reproducirse y ampliarse. Y eso está sucediendo hoy con la conducción de países como la China, que supuestamente son una opción al capitalismo norteamericano. ¿Cómo así? ¿De cuándo acá? Si además tú sabes que la China está llena de empresas norteamericanas que tienen sus filiales produciendo con una hiperexplotación de la mano de obra china. O sea, eso es lo más gracioso de este mundo. El Partido Comunista Chino, que se dice abanderado de la defensa de los intereses de los trabajadores, de los pobres, permite que exista una hiperexplotación de la mano de obra en su propio territorio. ¿En beneficio de quién? De las transnacionales norteamericanas.
¿Podría cambiar el modelo propuesto por el gobierno?
Yo creo que Correa nunca se acercó a la izquierda. Correa se enancó en la izquierda. A veces Correa fue muy hábil, tenía medianamente claro lo que perseguía y por eso lo que hizo fue simplemente montarse en esta ola de expresión social que de alguna manera estaba influenciada, no conducida, influenciada, que tenía sus tintes de izquierda para llegar al poder. Yo siempre he sostenido, a mí no me escucha mucho mi teoría, pero yo creo que esto estaba definido desde el inicio. Es decir, este modelo que lo está poniendo en vigencia Correa estaba definido desde el inicio. No es cierto, yo no coincido con el análisis que hacen alguna gente de izquierda que estuvo en inicios con Correa de decir que hubo una etapa previa que luego sufrió un giro conducido por las altas autoridades, que supuestamente la etapa previa sería entre el 2007 y el 2009, más o menos de un par de años, y que luego se dé este viraje. No, yo creo que esto antes de la segunda vuelta en el año 2006, esto ya estaba decidido.
¿El gobierno y sus concepciones sobre el control a redes sociales?
Pero imagínate qué socialismo vamos a hablar si quieres controlar, atacar y neutralizar y eliminar una expresión que es de la gente, que son las redes sociales. Eso te da la tónica de cuál es la concepción que tiene el gobierno actual, Alianza País y Correa sobre la democracia. Por fortuna, esa es una batalla perdida, porque no van a poder neutralizar ni controlar las redes sociales. Y lo acaba de demostrar este caso de este comediante inglés. Porque ¿qué va a hacer frente a eso? ¿Que va a ir a los Estados Unidos a pedir que cierren la HBO o que controlen las redes sociales? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que te está dando cuenta es que en esa pelea que es absolutamente absurda de Correa con esto de las redes sociales, más caricaturistas, tuiteros, blogueros, facebookeros, toda esa, digamos, esa fauna cibernética que hay actualmente en el mundo, ciberinformática, lo que te está planteando es que Correa está desesperado porque no entiende que esas son formas de construir una democracia en una sociedad moderna, en una sociedad actual. Nos guste o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo con la lógica tecnológica de la información, pero así es como se procesa. Y entonces, a lo mucho llegará a poner ciertas cortapisas a las expresiones de las redes sociales aquí en el país. Quizá pueda en algo, pero ¿qué va a hacer en el resto del mundo? El otro día estaba leyendo que este señor, este cómico inglés que se llama John Oliver, tiene 9 millones de teleaudientes en su programa en Estados Unidos. ¿Y qué va a hacer con esos 9 millones de teleaudientes que ya vieron ese mensaje? Solo en los Estados Unidos, que son bastante más que los que pueden ver la Sabatina aquí en el Ecuador. Ahora imagínate eso, multiplicado por el escándalo que ya se está generando a propósito de este programa, ¿cuántos millones de seres humanos en el planeta van a terminar de alguna manera mofándose del presidente de la República? Cuando él podía tranquilamente haber obviado eso, si tenía un talante mucho más respetuoso, más tolerante respecto de estas formas de crítica que es el humor.
Por otro lado, Enrique Herrería hace un análisis de la justicia y cómo este debería de incidir en el fortalecimiento del proceso democrático en Ecuador.
Vea, uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, entendido como tal, aquel Estado, aquella República, donde se impone la democracia como sistema de gobierno, es la independencia de su sistema de justicia. Y en el Ecuador, lamentablemente, no existe independencia del sistema de justicia. Para referirnos solamente a la parte, o primeramente a la parte formal, para que exista un sistema de justicia independiente tiene que haber una neutralidad de los operadores de justicia. Esto no significa otra cosa que no puede el sistema de justicia y sus órganos de administración estar contaminados por la política. Para el caso ecuatoriano, nosotros encontramos que el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de gobierno y de administración del sistema de justicia, con facultades, por cierto, inconstitucionales para sancionar a los jueces y magistrados de todo nivel, desde la Corte Nacional hasta los de primer nivel, poseen una atribución para destituirlos. A esta atribución se le llama la facultad que tienen para sancionar con destitución a los jueces por lo que llaman error inexcusable. Este error inexcusable que se encuentra en el Código Orgánico de la Función Judicial permite que discrecional y subjetivamente los integrantes del Consejo de la Judicatura puedan, a su buen criterio y sin explicaciones o sustento jurídico necesario, destituir a los jueces con los cuales están incursionando en las atribuciones constitucionales privativas que tienen los jueces para resolver las causas sometidas a su conocimiento. Que no solamente se encuentra en la Constitución esta atribución jurisdiccional privativa, que determina que ningún órgano externo, ni siquiera los órganos superiores del propio sistema de justicia, pueden involucrarse en estas facultades y específicas atribuciones de los jueces.
¿La consulta popular sobre los cambios en la justicia en el país fue tergiversada?
Fue pervertida, porque si usted se refiere al procedimiento por el cual ese Consejo de la Judicatura transitorio pasó a designar a todos los jueces del país, fue la veeduría internacional designada por el propio presidente Rafael Correa.
La que presidió Baltasar Garzón.
La que presidió Baltasar Garzón, que en el mes de diciembre del año 2012 estableció una serie de interrogantes respecto a las irregularidades que se cometieron en este concurso para designar la Corte Nacional de Justicia. Incluso señaló a 6 o 7 magistrados que no tenían los requisitos mínimos para acceder a tan alto cargo, a quienes se le entregó puntaje de manera absolutamente discrecional e ilegal en el propósito de que lleguen a la Corte Nacional de Justicia. Y dice Baltasar Garzón en su informe que esos jueces deberían ser motivo de una decisión del organismo total de la Corte para separarlos de sus funciones. Hemos visto que desde diciembre de 2012, que eso estableció Baltasar Garzón, que no era crítico del gobierno nacional, por el contrario, fue designado por el señor presidente Rafael Correa, desde esa fecha han transcurrido más de 2 años y recién ahora se los separa de la función judicial a pretexto de que supuestamente no han tenido en esta nueva evaluación el puntaje suficiente para permanecer. Pero la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos y particularmente los abogados: ¿qué pasó durante el lapso en el cual desempeñaron funciones estos jueces resolviendo los casos más polémicos del país, en los cuales hubo no solamente una abierta interferencia de parte del poder político en la administración de justicia, sino que también ellos incumplieron disposiciones constitucionales y legales en los casos en los cuales resolvieron las causas? Para ponerle solamente un ejemplo, los jueces que tomaron la decisión de procesar al ex asambleísta Kleber Jiménez, al doctor Figueroa y a Villavicencio, en el caso específico del asambleísta Kleber Jiménez, a pesar de que dice la Constitución que no se podrá procesar ni civil ni penalmente a un asambleísta por las actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, lo procesaron, iniciaron una causa, desestimando lo que también decía el Código Penal vigente a esa fecha de que no se podía iniciar acción en contra de un asambleísta si no se le levantaba previamente la inmunidad parlamentaria. Bueno, procedieron en contra del asambleísta Jiménez, dictaron la sentencia en contra del asambleísta Jiménez, lo tienen al asambleísta Jiménez, prófugo de la justicia, y ni siquiera el Estado ecuatoriano, representado para el efecto por el presidente de la Corte de Justicia de esa época y actualmente reelecto, el doctor Carlos Ramírez, hizo caso a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que resolvió que se suspenda la sentencia en contra de Kleber Jiménez. Eso era una disposición imperativa de la Comisión.
Es de carácter vinculante.
Pero, por supuesto, la Comisión, igual que la Corte Interamericana, son parte del sistema interamericano de derechos humanos de los cuales es suscriptor el Ecuador. En consecuencia, las resoluciones de la Comisión y las resoluciones que dictan una medida cautelar de la Comisión, así como también las decisiones de la Corte Interamericana, son de obligatorio cumplimiento para el Ecuador. En consecuencia, ustedes estamos viendo que el caso de Kleber Jiménez, le puedo mencionar decenas de más.
El uso de los mecanismos de defensa ciudadanos en la justicia por parte del gobierno nacional.
Sí, efectivamente, cuando usted lee el capítulo correspondiente de la Constitución que habla de la garantía jurisdiccional de la acción extraordinaria de protección, dice que cualquier ciudadano o colectivo ciudadano puede presentar la acción extraordinaria de protección para que se revisen sentencias inconstitucionales, injustas. Pero aquí es en contrario. Es ya ahora el Estado ecuatoriano el que presenta la acción extraordinaria de protección para revisar las sentencias absolutorias que se dictan en contra de críticos del gobierno. Cuando la acción ordinaria de protección, antes se llamaba acción de amparo, acción de tutela, acción de seguridad, como se la llaman diversos partidos, pero esa acción ordinaria de protección para defender de manera rápida, con inmediatez, la posibilidad de la vulneración de un derecho, igual que la acción extraordinaria de protección que procede frente a sentencias injustas, es para que los ciudadanos la ejercitemos. No es para que el Estado la ejerza en contra de los ciudadanos. Sin embargo, de lo cual en el Ecuador se ve esta terrible paradoja, que es el Estado el que utiliza estas acciones de los ciudadanos para perseguir ciudadanos.
¿Qué nos queda a las personas y organizaciones sociales que piensan diferente?
Mira, la historia de la humanidad nos ha enseñado que no debemos esperar a providenciales para que nos saquen de nuestras cadenas, para que nos liberen de la esclavitud o de la tiranía. Tienen que ser las propias organizaciones de la sociedad civil las que luchen por sus derechos, señalando a los responsables de todas estas inconstitucionales y en el momento apropiado, porque además lo dice la Constitución, ejercer nuestro derecho a la resistencia, que no está dado solamente por oponernos de manera procesal en las causas o hacer los informes que, por ejemplo, hace nuestra organización, sino ejercer ese derecho a la resistencia desde las calles y plazas del país contra cualquier tiranía.
Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos en una próxima edición de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia.